Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos una vez más aquí a Radio Doramas en la FM 96.7. Soy Fela Galván y escuchas Aprendiendo en el Camino. Además, vamos a comenzar un nuevo curso dentro de esta temporada. Vamos a comenzar a dar la instrucción de un libro muy bonito que se llama El deber de ser feliz, de un maestro búlgaro que se llama Omran Mikhaela Ivanov. Pero eso sí, comenzamos con nuestra relajación. Por supuesto, siempre primero aquietar la mente, los sentimientos y hasta incluso el cuerpo, para que luego colaboren más y mejor en el aprendizaje. Así que escucha la música, toma una respiración profunda y plena y ordena a tu mente, a tus sentimientos, a tu cuerpo que se aquieten, que se calmen y que se conforten. Ellos son tu instrumento y tú eres el que debe ordenar a esos instrumentos que se calmen y que se vuelvan receptivos al bienestar, a la luz, al entendimiento. Así que respira suave y profundo. Y a través de la respiración rítmica y de la armonía de la música, armonízate tú mismo. Te vas sintiendo simplemente feliz. Piensas y sientes, aquí, ahora, todo está perfecto. Yo estoy bien y todo está bien. Y siéntete feliz. Siente una serena alegría interna. Y sonríe con tus ojos. Este es el sentimiento de comunión divina, así que siéntete unido a tu ser divino interno y sé feliz. Mantén este sentimiento unos segundos más y disfruta profundamente de él. Respiración profunda y con ella vamos a ir concluyendo la meditación de hoy para comenzar la clase. Y muy bien, como te decía, vamos a dar un nuevo libro. Hemos dado durante unas 10 semanas, creo, sí, Enseñanza de Paramahansa Yogananda, un maestro de Oriente. Y hoy te traigo la enseñanza, la sabiduría de un maestro de Occidente, Medio Oriente Occidente, más hacia acá. Vas a notar que la sabiduría divina está en todo el planeta, por supuesto, y ha venido a través de muchos grandes sabios. Yo estoy trayendo algunas muestras, pero en realidad, gracias a Dios, han habido grandes maestros que son nuestra guía, nuestra orientación, aquellos que nos indican cómo hacer que nuestra vida sea precisamente más feliz, y de eso va el tema de hoy. Además, fíjate cómo es el título del libro, El deber de ser feliz, no el derecho, dice el deber. Y como viste en la meditación, eso de ser feliz, ya te adelanto, que no es algo que se logra, es algo que se coloca, que se pone de tu parte, como en la meditación te estaba pidiendo que hicieras. Pero primero te voy a comentar quién es este maestro. Él se llama Omram Mikhail Ivanov. No sé si se pronuncia exactamente así, pero bueno, más o menos se escribe de esa manera. Él es un búlgaro, o era, porque ya desencarnó. Era un búlgaro que era discípulo de otro gran maestro, Peter Dunov, uno de los más grandes maestros del siglo XX. Peter Dunov era de tal calibre en cuanto a su enseñanza, su sabiduría, tenía tantos discípulos que en su país sus discípulos en número eran mayor que la religión predominante del país. Bueno, esto también les trajo problemas con las autoridades y de hecho tuvieron que salir de su país, eran perseguidos y terminaron residiendo en Francia. Allí, Omram Mikhail, el discípulo de Peter Dunov, estuvo durante mucho tiempo, durante muchos años, sosteniendo una organización espiritual dedicada al servicio, dedicada a enseñar, a orientar a quienes quieren autorrealizarse y autoperfeccionarse. Se llamaba la Fraternidad, y se llama, la Fraternidad Blanca Universal. Y ya vas a ver conmigo estudiando, si quieres, la enseñanza. Yo le llamo cariñosamente Miki, porque eso de Omram Mikhail Ivanov está complicado. Así que le llamamos Miki, si te parece, de forma cariñosa. Pues bien, vas a ver que la enseñanza de Miki es muy clara, muy directa. Es espiritual, pero también es pragmática. Y eso es una de las cosas que más me gusta de él. Porque te ayuda a llevar la enseñanza a tu vida cotidiana. Y además te pone a trabajar, eso sí, mucho. Te pone a trabajar con tu conciencia, te pone a hacer cambios en tu conciencia. Es decir, un poco te zarandea a veces habla un poquito firme, un poquito fuerte, pero no es en sentido negativo ni mucho menos, sino en ese sentido que a veces la personalidad necesita que le den un par de cachetoncillos para que reaccione. Pues un poco Miki es así. Este es un librito chiquitito que te recomiendo que consigas si puedes, pero nosotros lo vamos a ir leyendo aquí si nos da tiempo completito. Y el primer capitulito dentro del libro El deber de ser feliz se titula Sed los dueños de vuestra felicidad. Y si te parece, vamos a comenzarlo ya. Y él va directo. ¿Por qué es tan difícil la felicidad? Porque la esperamos. Ahí lo ves, porque la esperamos. Por eso es difícil la felicidad, porque no se trata de esperarla, ya te lo adelanté antes y lo vamos a ir viendo con Miki. No se trata de esperarla, se trata de que tú eres el que debe crearla. Y él dice, observaos y veréis, esperáis encontrar el gran amor, esperáis encontrar el éxito, esperáis la fortuna, la gloria, y si no vienen, os sentís desgraciados. Algunos incluso van a consultar a clarividentes, astrólogos, que les dicen, pues sí, el amor vendrá, el éxito llegará dentro de 6 meses, de 1 año, cuando tenga lugar determinado tránsito de planetas o tal conjunción, ya veréis, todo cambiará. Y de ese modo se tranquilizan, recobran la esperanza y siguen aguardando. Pues es una esperanza desesperante, porque la felicidad no es algo que dependa del exterior. La felicidad en realidad es un estado de conciencia que depende de nuestra correcta comprensión de las cosas. Voy a repetir esto porque es importante. La felicidad, tu felicidad, la mía, son estados de conciencia. Es un estado de conciencia y de ese estado de conciencia es que va a depender luego nuestro mundo exterior y no al revés. No es que según sea el mundo exterior yo soy feliz o no, sino que según mi estado de conciencia mi mundo exterior va a corresponder. Y también dice que ese estado de conciencia depende de cómo comprendes tú las cosas. Esto siempre ha sido así. Es tu propia comprensión de las cosas lo que se manifiesta en el exterior. Tu conciencia. Si tú tienes una conciencia de enfermedad y estás esperando la salud para ser feliz, lo que va a ocurrir es que la salud no llegará. Ahora, si tú empiezas a desarrollar la conciencia de salud, tú creas la felicidad. ¿Ves la diferencia? La creas tú, no la esperas. Y es que no hay que imaginarse que hemos venido a la Tierra para vivir rodeados de facilidades, de placeres y en abundancia. Hemos venido a la Tierra para aprender y para perfeccionarnos. Y eso puede ser rodeado de placeres y de facilidades, claro que sí, pero no es el objetivo primordial como muchos hemos pensado durante mucho tiempo. No, tú no naciste para los placeres, tú naciste para aprender y perfeccionarte. Ahora, eso sí, tú puedes hacer que mientras aprendas y perfeccionas tu vida y tu mundo, pues estés cómodo, claro. Pero, si lo piensas bien, ¿cómo podemos perfeccionarnos sin tener cada día nuevos problemas que resolver? Es necesario que esto quede bien claro, la Tierra es una escuela, y como en todas las escuelas, tan solo aquellos que aprenden y progresan pueden ser felices. Así pues, no esperéis que la felicidad os llegue del exterior bajo la forma de encuentros o de condiciones favorables. La felicidad real solo puede venir de nosotros mismos, de nuestra manera de considerar las cosas. Bueno, vamos a ver a lo largo de todo el libro, a lo largo de varias reuniones o varias clases radiadas, que esta idea que acabamos de expresar ahora se va a ir desarrollando, pero ya puedes tenerla en el trasfondo todo el tiempo de este aprendizaje. La felicidad real no viene de fuera, es algo que tú fabricas desde dentro, es tu manera de percibir el mundo, es la forma en que tú consideras las cosas. Y es que lo que te hace feliz o desgraciado no es lo que ocurre, es cómo experimentas tú lo que te ocurre. Hacete una comprobación. Interrogad a las personas que poseen algunas de las ventajas materiales con las que vosotros tanto soñáis, y os confesarán que no son tan felices. Y si lo son, se debe a que ya poseen en su corazón y en su alma elementos que les permiten apreciar su situación y, por lo tanto, se sentirían igualmente felices en situaciones no tan envidiables. Por otra parte, muchas veces hemos podido constatar que no todos aquellos que se encuentran en una misma situación reaccionan de la misma forma. Tomemos un ejemplo totalmente banal de la vida cotidiana, un embotellamiento, colas en el tráfico. Observar la reacción de los automovilistas. Uno se pone nervioso, toca el claxon e injuria a sus vecinos. Otro lee el periódico o escucha la radio, o canta. Otro charla con su acompañante, o lo abraza si es su amada. Por último, otro, aunque este es el caso más extraño, más raro, pues aprovecha ese momento de espera para relajarse, armonizarse, concentrarse en sí mismo, unirse al cielo y proyectar su amor y su luz a todos los seres de la Tierra. Fíjate, la misma situación, pero qué reacciones tan distintas. Te aseguro que el primero, el que está tocando el claxon injuriando al vecino, no se siente feliz. No, claro que no. Y te aseguro que el último, el que está relajándose y concentrándose en una cualidad y proyectándola al mundo, ese es el más feliz de todos los que esperan en esa cola. Pero insisto, la cola, el tráfico es el mismo para todos. ¿Ves? Lo que cambia es la percepción y lo que tú hagas con lo que ocurre. Y lo mismo ocurre en la mayoría de las circunstancias de la vida. Es pues en nuestra cabeza donde hay que hacer los reajustes, no en el exterior. El exterior en realidad obedece al reajuste que hagas en tu mente. Porque nuestro pensamiento es el que actúa sobre nuestros estados de conciencia. Lo hemos dicho hasta la saciedad esto, ¿verdad? Pero parece mentira que tengamos que seguir repitiéndolo. Bueno, somos estudiantes, claro que tenemos que seguir repitiéndolo. Pero yo quiero que veas cómo lo mismo lo encuentras en un maestro de la metafísica como Connie Méndez, lo encuentras en un maestro oriental como Yogananda, lo encuentras en un maestro búlgaro como Miki. Todos hablan de lo mismo, te lo encuentras hasta en un maestro cristiano como San Pablo. Somos transformados por la renovación de nuestras mentes, no de nuestro medio ambiente, sino de nuestras mentes. Así que habrá que aprenderlo ya, ¿no crees? Y empezar de verdad a hacer cambios en nuestra conciencia. Y es que con un buen razonamiento, con una buena filosofía, podemos llegar a ser los dueños de nuestra propia felicidad. Eso sí, no podrás echarle la culpa a otro si no eres feliz. Ya eso no te vale. Esa excusa para ti a partir de ahora que sabes todo esto, ya sabes que es falsa. No tiene la culpa de tu desgracia nadie. solamente tú, porque tú eres el que forma tu propia conciencia. Eso sí, los demás contribuyen, sí, yo estoy de acuerdo. Hay personas que lo ponen difícil, sí, es verdad. Pero en última instancia siempre puedes decidir, como en el embotellamiento. Si tú tienes una persona a tu lado con mal carácter, tú puedes decidir que ese mal carácter te afecta, o puedes decidir que no, que su mal carácter es suyo, que es su historia, que es su problema, y que tú decides ser feliz. Yo no digo que sea fácil o que sea difícil, digo que es posible. Y así, mientras los demás enfadan, consumen y corrompen a cuantos están a su alrededor, vosotros, por el contrario, os fortalecéis, os enriquecéis, y gracias a vuestras experiencias podréis después ayudar a los que os rodean con vuestros consejos, también con vuestra actitud, con vuestra irradiación, con vuestro ejemplo, e incluso a veces solo con vuestra presencia, con la fuerza, la luz y la paz que emanarán de vosotros. Qué maravilloso sería eso, ¿verdad? Que llegues a un punto en que el hábito de la felicidad esté tan escogido dentro de ti que se convierta ya en tu perfume natural, en tu irradiación, de tal manera que donde tú vayas eso sea lo que proyectas. Esto que te digo no es tan raro. Hay personas que proyectan tanto el mal carácter, el mal humor, que allí donde entran ya los demás se ponen ya nerviosos. Bueno, ese es su perfume, lo estoy irradiando. Si funciona en el sentido negativo, ¿cómo no va a funcionar en positivo? Claro que sí, y además de forma aún más poderosa. Que quede pues muy claro, no esperéis pasivamente que la felicidad os llegue del exterior, por el contrario, sois vosotros los que debéis actuar y aplicar los métodos que os permitirán transformar las penas en alegría, los fracasos en éxito. Fíjate que hay muchísimas personas que han logrado grandes éxitos en sus vidas después no de un fracaso, después de muchos, muchos fracasos. ¿O crees tú que a la primera bombilla ya se encendió? ¿Qué va? Fueron miles de bombillas primero las que explotaron y las que no funcionaron antes de llegar a la buena. Sabemos que la vida es así, que la vida es aprendizaje y que el aprendizaje es por ensayo-error. No deberíamos sorprendernos tanto entonces. Deberíamos simplemente seguir intentándolo con espíritu de felicidad. Así que escoge ser feliz. Otro capitulito del mismo libro dice: las pruebas de la vida, un reto que debemos aceptar. Y comienza Miki diciendo: ¿qué es lo que obliga a los alpinistas a emprender la ascensión hacia las cimas más elevadas y de más difícil acceso? ¿Qué es lo que obliga a los deportistas a nadar, a correr, a conducir cada vez más deprisa? ¿Qué es lo que obliga a los jugadores de ajedrez a reflexionar durante horas enteras antes de mover un peón de su tablero? ¿Qué será lo que les mueve a todos ellos? Nada, no hay nada que les mueva. Son ellos mismos los que se imponen estos esfuerzos, estos problemas, estas proezas. ¡Oh, y qué alegría para ellos cada vez que consiguen una victoria! ¿Verdad? Pues fíjate cuántas actividades, juegos y competiciones de todo tipo los humanos han inventado así. ¿Esto qué demuestra? Pues demuestra que lo más profundo, en lo más profundo de ellos mismos, sienten la necesidad de ir cada vez más lejos, más deprisa, más alto, o sea, superarse, sobrepasarse a sí mismo. Bueno, entonces, ¿por qué no piensan que deberían aplicar también en la vida cotidiana estas cualidades de resistencia, de destreza o de inteligencia de las que deben dar maestra cuenta cuando se trata de juegos o de competiciones? Porque entonces se quejan siempre de que deben esforzarse continuamente. Mira, es que pasa una cosa muy curiosa con la palabra trabajo. Nos da como alergia, enseguida nos ponemos en tensión. A veces hacemos mucho más esfuerzo en un juego que en el trabajo. Pero en cuanto dicen la palabra trabajo, la gente ya se pone mala. Entonces a lo mejor deberíamos dejar de usar esa palabra y usar otra que sea más acorde con lo que supone que la vida sea una escuela. La madre Alexa, la diosa de la libertad, propone que utilicemos la palabra servicio a la vida, o la expresión, mejor dicho, servicio a la vida. Tu trabajo es tu servicio a la vida, no importa dónde estés, no importa si cobras por ello. Lo que importa es entender que es la forma en que tú le sirves a la vida. Entonces ya cambia el estado de conciencia con el que tú te encuentras con tu trabajo. Eso es fantástico, porque quizás de esa manera puedas vivirlo más como si fuera el mismo espíritu que le pones a un juego. Siempre el ser humano ha buscado juegos a través de los cuales sienta que pueda esforzarse más, que pueda perfeccionarse, que pueda ir más allá. Esto significa que en el fondo el ser humano quiere avanzar. Lo que pasa es que luego interpretamos, lo decíamos antes, la interpretación es importante, interpretamos mal algunas situaciones. Si tú, en lugar de interpretar que el trabajo es algo tedioso que tienes que realizar todos los días, lo interpretaras como un servicio a la vida en el que además tú te estás desarrollando y aprendiendo, uy, qué difícil sería el enfoque que le darías a ese trabajo. Esa es la propuesta que te lleva a ser más feliz en tu propio trabajo, por ejemplo. Muchos de los juegos que se practican actualmente fueron imaginados hace siglos por iniciados, ¿sí? Por grandes iniciados. Era la manera en que se desarrollaba, era una especie de disciplina. Esa disciplina permitía que el iniciado desarrollara ciertas cualidades, como la perseverancia, por ejemplo. Luego, con el tiempo, la mayor parte de estos juegos han sido transformados y actualmente solo se aprecia el aspecto exterior. Su sentido profundo, lamentablemente, se ha perdido muchas veces. Porque resulta que para los iniciados estos juegos representaban una imagen de la vida, la transposición de los problemas que diariamente cada uno de nosotros debemos resolver, pues se trata de una ley absoluta. Bajo una u otra forma se reproducen los mismos fenómenos en los diferentes planos, físico, psíquico y espiritual. Fíjate que cuando un chico de hoy día coge la Wii o coge cualquiera de estos videojuegos y trata de ir superando pruebas y avanzando y tal, en realidad, aunque él no lo quiera, está desarrollando cualidades, está desarrollando la inteligencia, está desarrollando la destreza, está desarrollando también la perseverancia, está desarrollando la capacidad de no sentirse frustrado en cada fracaso, porque fracasa y tiene que volver a empezar y volver a intentarlo. Yo no estoy diciendo que sea correcto que estemos horas y horas delante de un videojuego, pero sí digo que los juegos de hoy y de siempre existen y existieron siempre porque en el fondo representan lo mismo que representa la vida, que si tú quieres puedes verla como un juego, una oportunidad de desarrollarte al mismo tiempo de divertirte. Y es que la vida no es un sufrimiento como hemos pensado, nosotros hemos creado los sufrimientos, es verdad, pero la vida en realidad es una gran oportunidad de aprender disfrutando. Dicen por ahí que cuando la vida te da la lección que debes aprender, la primera vez te la da como un juego. Pero si tú la rechazas por pereza, por ignorancia, por la razón que sea, la siguiente va a venir un poquito zarandeándote más fuerte. Y si todavía no te das cuenta y si todavía no quieres hacer el cambio necesario, la siguiente vez va a ser un poquito más duro. Al final llega en forma de sufrimiento, pero nunca vino primero así. Esa es la manera en que ya por fin trata de despertarte. Es como cuando tú tratas de despertar a tu hijo, tu hijo adolescente que se pega a la sábana y tú le dices, Juanito, arriba. Juanito ni se inmuta. Entonces gritas un poco más, Juano, arriba. Y ni se inmuta. Entonces tú le empiezas a mover un poquito en el hombro, oye, arriba. Pero ni se inmuta todavía, ¿qué hace? Bueno, lo mueves más deprisa y al final le tiras un cubo de agua a ver si se levanta. Vas intensificando la forma de despertarlo. La vida hace algo parecido contigo, nos quiere despertar nuestra conciencia espiritual, y si cuando te lo dice suavecito no escuchas, pues irá intensificándolo cada vez más hasta que reaccione. ¿Qué hay que hacer? Oye, hay que estar atento a los llamados suaves. Eso es aprender disfrutando. Así que, puesto que los juegos son una imagen de los problemas que encontramos en la vida, ¿por qué no tomamos estos problemas como juegos? En lugar de sentirnos agobiados, irritados ante la menor dificultad, decir, ahí tengo una nueva ocasión para ejercitarme, veamos, ¿cómo podré conseguirlo? Eso es cuando tengas un problemita, una oportunidad en el fondo. Entonces, estudiad bien la clase de prueba que debéis afrontar y desafiaros vosotros mismos. Además, vas a notar que será cuando mejor te resulte. Y por eso muchas veces hemos comentado que cuando tú hagas tratamientos espirituales, no te puedes poner tenso. En cuanto te pones tenso, se acabó el juego y empezó el trabajo. Y entonces ya no funciona. Como dice Connie Méndez, tiene que ser suavecito, suavecito. Entonces, por ejemplo, te dices, no dejaré de andar hasta llegar al final. Soportaré pacientemente esta carga. Me liberaré de este obstáculo. Navegaré en este mar embravecido y no me hundiré. Voy a abandonar la región del polvo y de las nubes para alcanzar la más alta cima en donde respiraré el aire puro y siempre veré el sol. Sí, claro que sí, podéis provocaros este tipo de retos de vez en cuando en vosotros mismos, como lo hacen los deportistas, y veréis cómo soportaréis más fácilmente las pruebas de la vida. Por eso, un deportista o cualquier persona acostumbrada a disciplinarse cuando empieza el sendero espiritual es muy rápido, porque ya tiene todo este esfuerzo hecho a través de los juegos que tenía durante su vida, fíjate. Aunque no fuera consciente de que fuera nada espiritual, igualmente le valen. Entonces, debéis comprenderlo bien, la felicidad no consiste en vivir sin pruebas, sin obstáculos, sin sufrimiento, no, eso es mentira. Y mientras tú estés esperando que la felicidad llegue cuando no hayan problemas, pues siéntate porque te va a costar esperar bastante. Esas son ilusiones, fantasmagorías. La felicidad consiste en ser capaz de superar las pruebas sin capitular, enriqueciéndose y fortaleciéndose con ello. Efectivamente, para alcanzar la felicidad debéis salir victoriosos de vuestras propias pruebas. No esperar que no hayan pruebas, sino tener una actitud adecuada hacia esas pruebas. Evidentemente esto significa que tú debes de sentir y de saber que no eres una pobrecita personita sin capacidad ninguna lanzado al mundo a ver qué puedes hacer con esto. No, eso es mentira. Tú no eres un barco a la deriva en el mar de la vida. Eso no es verdad. Durante mucho tiempo lo hemos creído, quizás por comodidad o quizás porque así otros nos pueden dominar y nos han vendido esa idea. Yo te pido que a partir de hoy dejes de considerarte de esa forma. Eres un ser único, irrepetible, muy valioso y con capacidades extraordinarias, eso sí, que están en potencia en ti, que tú debes desenvolver y desarrollar, y por eso la vida te coloca en situaciones en las que te des la oportunidad de desarrollarlas y desenvolverlas. ¿Tú sabes eso que hacen los juegos que te vienen con la indicación de la edad para la que ese juego es apto? Por ejemplo, cuando te dicen para niños de 2 a 3 años o niños de 2 a 90 años. Bueno, pues la vida también es un poco así. No te va a colocar un juego que no se ajuste a tu edad espiritual. Eso lo tienes que saber ya por defecto. Cada vez que venga un juego, entre comillas, un problema, una oportunidad a tu vida, viene ya ajustado a tu edad espiritual. Eso significa que en ningún momento puedes creer que no eres capaz de superarlo. Al contrario, si te lo ponen delante es que ya estás preparado. Lo creas o no, si tú no te lo crees, es problema tuyo. Pero la vida no se equivoca. Así que ten un poquito de confianza en ti y empieza a alcanzar tu propia felicidad. Bueno, aquí acaba la clase de hoy, pero ya sabes que continuamos con los siguientes apartados. Espero que te esté gustando, Miki. Yo creo que sí, por lo que te decía antes, por lo claro que es. A mí me gusta mucho. Ya iremos viendo más con él. Y antes hablamos de la Madre Alexa, y precisamente hoy te traigo la llave tonal de Lady Libertad, de la diosa de la libertad. Es una llave tonal de un compositor que se llama Aaron Copland, y es una llave tonal que tiene una historia muy bonita. Se llama Fanfarria para un hombre común. Esto fue escrito en 1942, y la historia consiste en que Aaron Copland se enteró de algo que había ocurrido en los Juegos Olímpicos en la Segunda Guerra Mundial. Resulta que en uno de esos Juegos Olímpicos, en una carrera, ganó un hombre negro, de raza negra, y Hitler no quiso condecorarle por su raza, se negó a condecorarle. Así que cuando Copland se enteró de este hecho, él creó esta fanfarria para un hombre común, refiriéndose a este señor negro que había ganado la carrera, pero que no le dieron el premio. Quiso condecorarle, restituirle su premio a través de esta composición musical. Es que las fanfarrias, además, son composiciones musicales, son casi siempre de trompeta y también de otros instrumentos de viento y de metal, y son creados con un aire ceremonial, por la importancia social que pueda representar cualquier hecho. O sea, lo que él hizo a través de esta composición es darle la verdadera importancia social que tuvo al hecho de que él de verdad ganó esa carrera, esa medalla. Y fíjate, es la diosa de la libertad la que escogió esa composición musical para colocar allí su propia llave tonal. Copland es un neoyorquino, nació en Brooklyn en 1900, desencarnó en 1990. Es un gran compositor de música, sobre todo orquestal y de cine, influido mucho por el impresionismo, y una de sus piezas más conocidas es precisamente esta fanfarria para un hombre común. Bien, ahí quedó ese reconocimiento a aquel hombre común. Vamos a continuar con nuestro siguiente apartado. Sabes que ya terminamos la lectura de nuestra anterior novela espiritual, pero no pasa nada porque ya tenemos la siguiente. Se llama Pequeña Tierra Samsara y es del mismo autor del que hemos leído las dos últimas novelas, de Juan Carlos García. Vamos a escuchar también de fondo otra de las composiciones musicales de este autor. En esta ocasión se llama El Descenso de la Gloria Celestial, de un CD que se llama precisamente Celestial. Y es que Pequeña Tierra habla del proceso por el que todo el mundo tiene que pasar muchas veces, de estar en la Tierra y luego de salir de la Tierra y de vivir esos procesos que nos tocan vivir después de desencarnar, o sea, después de fallecer. De eso va esta novelita, explica todo este proceso pero a través de un cuento, como es la costumbre de este autor. Antes de comenzar, te voy a leer la introducción que el mismo autor pone al libro, para que te hagas una idea de su intención también. Te la leo directamente de sus palabras. Dice así: desde hace cientos de años la idea de la reencarnación ha sido muy discutida y a veces vista en forma de leyenda o de mitología. Esta arcaica idea es simplemente un reflejo de una mente poco profunda en la observación de la naturaleza. El agua depositada en un charco, al ser vaporizada por la acción del sol, no muere, sino que se vuelve más sutil y asciende al cielo para conformar nubes que luego precipitarán esa misma agua y formarán de nuevo un charco. Así todo en la naturaleza fluye y refluye, todo lleva su ritmo. Ella no admite mortalidad, pues es vida. En la primavera nacen las flores y despiertan las criaturas de su efecto de hibernación. Luego llega el verano y es allí donde todo muestra su mayor esplendor. Después, con la llegada del otoño, comienza el proceso de descenso y por último llega el invierno, donde las flores mueren y las criaturas duermen. Pero eso no termina allí, pues habrá otra primavera en donde las semillas que ahora duermen despertarán y todo el ciclo se completará de nuevo. En nuestra respiración, primero llenamos los pulmones de aire para luego, de un momento de asimilación y de proceso, exhalarlo. Todo eso para luego tomar otra bocanada de aire y repetir el mismo ciclo. Lo mismo hace el universo. Hemos sido exhalados desde un punto y seremos inhalados otra vez hacia él. Einstein dijo que la energía jamás se pierde, sino que se transforma. Nosotros somos energía y la energía lleva intrínseca la vida. Se me ha dado, dice Juan Carlos, la oportunidad de mostrar aquí con este pequeño cuento que dicha idea trasciende como tal para dar paso a una inminente verdad que llena la mente abierta y libre de escepticismos de todo aquel que lo lee, abriéndole así la entrada a un mundo real lleno de formas visibles y tangibles. Y termina la introducción con su dedicatoria. Las siguientes líneas están dedicadas a ese azul salón de clases, al planeta Tierra en su día, Caracas, 22 de abril de 1990. Así que si te parece, comenzamos nuestra novela. Pequeña Tierra. Samsara. Capítulo primero. El enigmático profesor. Buenos días, queridos oyentes. Hoy es 15 de diciembre de 1984 y ustedes han sintonizado la mejor estación de la mañana. A continuación les vamos a colocar un tema muy pedido. Se escuchó decir de repente. El frío que penetraba por la ventana de la habitación de Beatriz era casi congelante. Hacía uno de los inviernos más crudos de la década. La canción que el locutor de la radio había colocado comenzó a molestar a Beatriz, la cual parecía dormir profundamente. Despertándose y con mucha lentitud, levantó su mano para intentar apagar el estorbante sonido que había producido la radio a modo de alarma. Cuando logró por fin darle al botón de apagado, con voz perezosa dijo: «¡Ay, otro día más!». Luego se levantó de su cama y poniéndose sus zapatillas se dirigió al baño, que se encontraba en el pasillo inmediato a su habitación. Después de un largo rato dentro del mismo y habiéndose cepillado los dientes y lavado la cara, vio el reloj y dijo asombrada: «¡Ay, pero si ya son casi las 7:30 de la mañana y yo todavía en casa!». Y entrando velozmente de nuevo a su habitación, abrió de par en par las puertas del armario y pronto escogió lo que se iba a poner. Sin desayunar y despidiéndose de sus padres, los cuales apenas comenzaban a despertarse, abrió la puerta principal y salió como volando. Rápidamente, y estando en la calle, levantó un dedo en señal de que un autobús que se acercaba la recogiera. El autobús paró violentamente y ésta subió. Beatriz era una muchacha de 20 años de edad, de figura muy espigada, como de 1,80 m. Su cabello ondulado y casi azabache le llegaba hasta la mitad de su espalda. Era de tez blanca y sus ojos de un delicado azul cielo. Casi siempre se la podía identificar porque llevaba a cuestas toda una pila de libros. Desde muy pequeña comenzó a estudiar y ahora que tenía la oportunidad de ir a la universidad, la estaba aprovechando muy bien. Ella estudiaba filosofía en una conocida universidad de la región. Apenas le faltaban 2 años para graduarse y ahora asistía a unas clases extraordinarias de invierno. Por fin llegó Beatriz a su universidad y hablando con una amiga de clases entraron al salón donde le esperaba la cátedra de un reconocido filósofo y escritor que Beatriz siempre había querido conocer y que parecía iba a ser su nuevo profesor. A las 8:30, muy puntualmente, el profesor hizo acto de presencia. Era un señor no muy alto, de barba bien cuidada y de mirada penetrante, delgado y con un abrigo que daba la impresión de ser muy caliente y protegedor. Luego de un saludo habitual y algunas trivialidades, el profesor se quitó el abrigo y lo colocó en el espaldar de su asiento. Haciendo una breve revisión visual por el aula, dijo: «Veo que hay alumnos muy jóvenes aquí. Eso es muy reconfortante, pues la mayoría de la gente piensa que la filosofía es solo para mayores. Yo soy su nuevo profesor de Antropología Filosófica y de Metafísica 2. Me llamo Pedro Nieves y estoy a la orden para cualquier pregunta o duda que tenga. Estaré con ustedes durante este pequeño curso y durante todo el año próximo también». En ese momento se oyó un suave toque que provenía de la puerta. «Pase, por favor», dijo el profesor. Entonces entró la directora de la universidad, la cual era también profesora de filosofía y letras. «Buenos días», dijo dirigiéndose al profesor y a la concurrencia al mismo tiempo. «Estoy encantada con que el profesor Nieves sea su nuevo guía, pues él es un reconocido filósofo y escritor, y vino solo con la condición de prepararlos muy bien para que ustedes sirvan a la vez de guías en los cursos menores. Es muy importante que aprendan lo más que puedan de esta gran personalidad que nos han hecho el honor de venir a prepararlos. Hoy solamente les mostrará los temas que se estudiarán en este pequeño curso de invierno». Mientras tanto, el profesor escribía en la pizarra. Luego de sonar irritantemente el timbre, todos los alumnos de la clase se levantaron de sus respectivos asientos y en forma apurada se despidieron del profesor, el cual aún no terminaba de escribir en el pizarrón. Admirada, Beatriz permanecía en su asiento, observando al profesor. Al parecer, este ejercía una atracción irresistible sobre ella, pero no era una atracción física, sino una atracción meramente espiritual. A Beatriz le parecía ver a su abuelo, ya fallecido, en el cuerpo de aquel intrigante profesor. «Señorita», dijo la directora al acercársele, «es hora del almuerzo y usted todavía permanece aquí sentada». «Disculpe, señora directora, pero quería hacerle una pregunta que es muy importante para mí», dijo Beatriz. «¿Este nuevo profesor de filosofía no había dado clases aquí en la universidad anteriormente? Porque en realidad me parece muy conocido». Y la directora, un poco extrañada, le contestó: «No, hija mía, él nunca ha dado clases aquí, pero es cierto que desde hace años hemos tratado de contratarlo y ahora que lo tenemos estamos muy contentos y agradecidos con él». En eso el profesor, que terminaba de escribir en la pizarra, dijo: «Yo no vengo aquí solo por la razón de dar clases, yo vengo aquí para cumplir una misión muy especial». Sí, al parecer el profesor había escuchado la murmurada conversación que sostenían Beatriz y la directora, a pesar de que éste estaba muy lejos para poder escucharla. Beatriz quedó todavía más impresionada de lo que estaba, pero en cambio, la directora, que estaba parada y todavía más cerca del profesor que Beatriz, no escuchó nada de lo que éste había dicho. «Que tengan un buen día», volvió a decir el profesor. Esta vez la directora sí lo escuchó y le respondió: «Igualmente, señor Nieves». Entonces el profesor, levantando suavemente su abrigo, caminó hasta la puerta y salió del salón de clases. «Hasta luego, señora directora», dijo apresuradamente Beatriz al levantarse de su asiento. Cuando Beatriz llegó a la puerta, se sorprendió mucho al ver que por aquel pasillo no había ni rastro del profesor. Entonces pensó: «Ni volando pude haber cruzado el pasillo tan rápido. ¡Qué intrigante es este nuevo profesor!». En esto, la amiga de Beatriz, que permanecía esperándola en el pasillo, le dijo: «¿Qué pasó, Bea? ¿A quién buscas?». «El profesor nuevo que acaba de salir del salón», contestó Beatriz. «¿Qué profesor ni qué nada? Por aquí no ha salido nadie, porque he estado observando esta puerta desde que sonó el timbre. El profesor todavía debe estar adentro». Y asomándose Beatriz y su amiga Claudia al salón, se dieron cuenta de que en verdad el profesor había salido. «¿Ves, Claudia? Aquí no hay nadie, excepto la directora», dijo Beatriz. «Pero vea, yo estoy segura de que por aquí no salió», replicó Claudia, un poco aturdida. «No importa, el lunes comienzan las verdaderas clases y tendré la oportunidad de conversar un poco con él», dijo Beatriz. Beatriz sentía en su corazón una sensación muy especial cuando pensaba en este enigmático profesor. Parecía que de ella emanaba una especie de energía que le daba calor, pero que no la llegaba a sofocar. Mientras tanto, el profesor Pedro, en su oficina particular en la universidad, permanecía con los ojos cerrados y muy quieto. De pronto, una energía blanca cristal comenzó a brotar de su pecho y sin más espera le recubrió todo el cuerpo. Su cara cambiaba y relucía cada vez más. Sus vestiduras brillaban de blancas y de la apariencia anterior del profesor no quedó nada. Después de unos segundos, su cuerpo radiante parecía desaparecer y entonces, desde los éteres, se escuchó una voz palpitante que dijo: «Yo soy la piedra blanca, la llave que abre a lo interno». Y sin más espera, dos radiantes y angelicales seres, al parecer gemelos, se hicieron presentes en aquella habitación. Estos eran altos y estaban vestidos con una especie de túnicas de un estilo griego, pero que no eran más que rayos de luz que emanaban de sus cuerpos. Desde sus corazones y hacia atrás se desprendían lo que a simple vista parecían alas, pero que no eran sino dos vórtices de energía con esa apariencia. Sus auras llenaban todo lo circundante. Uno de estos seres le dijo al profesor: «Estamos a sus órdenes, amado director». Y entregándole un rollo de papel dorado, desaparecieron al instante. Entonces el profesor desató el nudo de la cinta que sujetaba el rollo y comenzó a leer lo que éste contenía. Las letras eran de color violeta y sutilmente perfiladas. El texto decía: «Amado hermano, la misión ha tenido que ser acelerada para evitar interrupciones que atrasen y perturben el proceso. Por eso es imperante que usted prepare todo lo concerniente para hoy en la noche». El profesor se levantó rápidamente de su asiento y al caminar hacia la puerta se desvaneció como el humo. Beatriz, que apenas salía de la universidad, percibió otra de sus extrañas sensaciones, pero esta vez con mayor fuerza. Indudablemente, ella tenía mucho que ver con la misión que debía hacer el profesor Pedro. Llegando Beatriz a su casa, encontró que sus padres habían recibido una extraña carta que les daba una serie de instrucciones y un mapa de una región cercana a la ciudad, pero que desde hacía mucho tiempo estaba cerrada al público. «¿Cómo es que llegó esta carta aquí, papá?», preguntó Beatriz. «Bueno, hija», contestó su padre, «estaba yo en la sala viendo televisión y de repente escuché un picoteo en la ventana. Entonces me acerqué y me di cuenta de que era un ave sumamente extraña. Su plumaje nunca antes lo había visto. Contenía en todas sus plumas los colores del arco iris. Era verdaderamente hermosa y su belleza singular me dejaba abstraído. Luego me fijé que atada debajo de su ala derecha tenía esta carta y delicadamente la tomé. Cuando ya la tenía en mis manos y la comencé a leer, el ave en cuestión simplemente desapareció sin dejar rastro. Yo pienso que debemos ir, y rápidamente. Aquí dice que solo tu madre y yo debemos hacerlo». Pues aquí termina el primer capítulo de esta historia. Empieza emocionante e intrigante también. Vamos a ver cómo continúa. La próxima semana daremos el capítulo número 2, que se titula El cambio. Pero hoy seguimos con el último apartado de nuestro programa. Sabes que siempre te traigo canciones, eso sí, canciones luminosas, con mensajes positivos y elevados. Hoy te traigo una que se titula Un mundo ideal, que es de la película de Disney, Aladdin. Una película con muchísimo contenido espiritual y metafísico, porque Aladdin nos representa a cada uno de nosotros. Somos esos diamantes en bruto que debemos ser pulidos para poder manifestar el verdadero príncipe o princesa que cada uno de nosotros somos. Como siempre, te voy a pedir que escuches la canción, pero poniendo atención a la enseñanza que contiene, porque esto es una clase, no lo olvides. La vas a escuchar en la voz de Gisela y Bustamante. Un mundo ideal.
Yo te quiero. fantástico mundo. Ven, princesa, y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo ideal, un mundo ideal, un mundo en el que tú
analizamos un poquito, ¿te parece? ¿Cuál será ese mundo ideal? Mira, hoy viene muy apropiado a la clase. El mundo ideal no es un lugar al que tú llegarás, es un estado de conciencia en el que tú vives o no vives. Es la misma metáfora del reino celestial o del reino divino. El mundo ideal es el estado de conciencia adecuado en el que tú eres el que busca los sueños y los realiza. De hecho, la canción lo dice, ¿verdad? La canción parece que te la cantara el maestro, si quieres el Cristo, porque te dice que te quiere enseñar un fantástico mundo. Y te dice, ven princesa o ven príncipe, lo que somos de verdad, aunque no lo recordamos. Y te dice, ven y deja a tu corazón soñar, porque esa es la condición que debes colocar tú, para que luego el maestro te pueda guiar. Tienes que permitir que tu corazón sueñe, que imagine cosas maravillosas. Y entonces el maestro, o el Cristo, o tu ser divino, te las puede mostrar. Por eso te dice que te dejes llevar a ese mundo ideal, tienes que soñar con ello. Y en ese mundo, la promesa es que puedes decidir cómo vivir sin que nadie te lo impida. Es lo que hemos estado hablando hoy, eres tú quien decide cómo vivir. Dice también que es un mundo donde comprendió que junto a él todo es posible, todo se puede alcanzar. ¿Junto a quién? Claro que se refiere junto a tu Cristo, junto a tu presencia divina. Y que es una fabulosa visión, un sentimiento divino, que claro está, ¿verdad? Y que vas volando con él, vas volando como si fueras un haz de luz, tú eres un haz de luz. Dice, voy volando como un haz de luz que lejos va y que ya no podrá volver atrás. Y es verdad, una vez que tú tienes un desarrollo interno, cada cosa que tú vas logrando espiritualmente ya no la puedes perder, no puedes volver atrás. Vas a descubrir nuevos horizontes y esos nuevos horizontes siempre serán hacia adelante, hacia el bien. Me encanta la parte en la que dice, cada día una sorpresa, cada instante es un sueño. Porque hoy estuvimos diciendo eso precisamente en la clase. Tú puedes vivir cada día como un problema o como una sorpresa, a ver qué te trae, a ver qué puedes descubrir, a ver qué puedes desarrollar en este cada nuevo día. Para luego compartirlo, para luego contemplarlo, para luego alcanzar nuevos desarrollos. Fíjate todo lo que tiene esta cancioncita, ¿verdad? Pues ahí la ves. Con esto terminamos por hoy. Sabes que repetimos este programa el próximo lunes en la noche a las 10 de la noche y también que el próximo jueves nuevamente continuaremos estudiando con, en este caso con Miki, sobre la felicidad. Traeremos un nuevo capítulo de nuestra novela y traeremos también más música y más canciones. Si te apetece disfrutar de todo esto, estás invitado a escuchar este programa el próximo jueves a las 10 de la mañana. Y en tanto yo te invito a ser feliz esta semana. Hasta pronto. La promesa de seguir.